SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La primera noticia esta mañana es la tragedia que ocurrió anoche en Manlleu, en la provincia de Barcelona, el incendio de un trastero en la azotea de un edificio en el que han muerto 5 adolescentes. Hay otras 4 personas heridas. Los Mossos de Escuadra están investigando las causas del incendio. Andrea Villoria sigue en Manlleu. Andrea, buen día.
Buen día. Sí, la policía científica ha estado trabajando hasta las 3 de la madrugada para tratar de averiguar qué causó el fuego y, sobre todo, qué impidió que los adolescentes escaparan de las llamas que afectaron un trastero de donde habían subido a pasar el rato.
No hay luz, no hay colchones, no hay nada.
Se trata de uno de los cerca de 20 trasteros que hemos podido visitar, en los que los vecinos guardan objetos o electrodomésticos antiguos, ahora ennegrecidos por el fuego, con agua y ceniza en el suelo, tras el incendio que empezó anoche a las 9.
Muchos policías, mucha ambulancia, cuando han venido yo he encontrado fuego, me han dicho que estaban ahí jóvenes dentro de un trastero, no sé qué estaban haciendo ahí sentados hablando, no sé.
Es Yacia, uno de los vecinos que vive en este bloque de 42 pisos, viviendas muy humildes en los que viven familias inmigrantes, la mayoría magrebíes, afincados desde hace años en Manlleu.
¿Y los vecinos del inmueble, Andrea, han podido volver a sus casas esta madrugada?
Sí, a las 3 de la madrugada han podido ingresar, volver a sus casas la mayoría. Solo 3 familias con menores fueron realojadas en un hotel. De hecho, hace poco veíamos como algunas madres volvían al edificio con sus hijas en pijama, en brazos, tras pasar la noche fuera. El resto, como te decía, han podido volver de madrugada tras 6 horas esperando en la calle, donde vieron como los servicios de emergencias sacaban los cuerpos de los jóvenes y los tendían en medio de la calle a la vista de todos, tratando de reanimarles y pidiendo incluso refuerzos.
Piden a la gente, quién sabe de enfermera, quién, hay alguna aquí que es médico, pero ¿dónde están los médicos? Que llegan tarde, todos han llegado tarde.
Algunos familiares con los que hemos podido hablar nos aseguran que las víctimas son menores de edad, de entre 12 y 15 años, aunque los Mossos no lo confirman, a la espera de poder hablar y contactar con los últimos familiares de las víctimas, a quienes todavía no han encontrado. El ayuntamiento de Manlleu ha decretado ya 3 días de luto oficial.
Andrea, gracias.
A vosotros.
Pendientes de las novedades que nos lleguen a lo largo de la mañana desde Manlleu. Esta mañana es también noticia el tráfico de trenes entre Andalucía y Madrid.
Vuelven a circular los trenes por el tramo de Adamuz.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona. Han salido los primeros convoyes de Madrid hacia Sevilla y de Sevilla hacia Madrid. Se retoma puesta circulación entre ambas capitales. Pasan trenes de los 3 operadores porque también Renfe ha confirmado, esto lo ha hecho a primera hora de hoy, que prestaría el servicio, como anunciaron ya ayer, que iban a hacer Ouigo e Irio.
A bordo de uno de esos trenes está Edu Hernández. Edu, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, hemos arrancado la marcha hace escasos minutos, a eso de las 8 menos 3. Estoy en el tren 6076 de Irio. Es el primero que sale hacia Sevilla de esta compañía y el tercero que sale desde Madrid en lo que va de día después de la recuperación de esos servicios de alta velocidad. Así ha arrancado el viaje, con la bienvenida del maquinista.
Buenos días. Les habla Antonio Rus. Soy el maquinista que les llevará a Sevilla en nuestro primer Irio del día. Quiero que sepan que tanto la tripulación como yo nos alegramos de poder darles la bienvenida de nuevo a bordo. Haremos el viaje en 2 horas 39 minutos con parada en Córdoba. Hoy retomamos la normalidad después de una situación muy difícil para todos. Saldremos adelante.
Estoy ahora mismo en el coche número 4, en el asiento 12B, y es cierto que mi vagón va bastante vacío. Seremos unos 15-20 pasajeros en total. La previsión que había ayer en las hojas de ruta de los operadores que adelantamos aquí en la SER es seguir las velocidades habituales, incluyendo el tramo de Adamuz a 250 por hora, y respetar también los horarios. En este caso, este tren de Irio espera su llegada a Sevilla Santa Justa a las 10:33 de la mañana.
Edu, vuelvo contigo en el abierto para ver por dónde vas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Hasta ahora. Y vamos también a la estación Julián Guita de Córdoba. María José Martínez, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, pues en este momento va a salir el tercero de los trenes de alta velocidad que conectan Córdoba con Madrid a las 8:02 de Renfe, un AVE en el que ya se encuentran todos los pasajeros. Había mucha actividad esta mañana aquí, personas que iban a realizar su actividad profesional a destinos como Asturias, Barcelona, la propia capital de España, para poder retomar la normalidad con esos viajes inferiores a la duración de 2 horas. Encontramos incluso diputadas que iban a acudir al Congreso, y aquí la sensación general es de un día día emocional complicado, porque son viajeros cordobeses que van a pasar por el tramo del accidente de Adamuz del 18 de enero, especialmente duro para toda la población de la provincia de Córdoba, y aunque había incertidumbre por ver si llegaban, en definitiva están contentos. Esta ciudad tiene un aspecto muy importante en cuanto a la conexión de la alta velocidad, y hoy se retomaba con normalidad, confirmaba Renfe que todos salían, y también vemos al resto de operadoras que tienen en salidas aquí en los paneles puestos horarios, y el tráfico a esta hora va con normalidad.
Vale, José, gracias.
Gracias.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Y hoy, más de 9 meses después de anunciarlo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar las medidas anticorrupción a las que Pedro Sánchez se comprometió después de que estallara el caso Cerdán.
En un momento de bajada en las encuestas, salvo la del CIS, después de las derrotas en Extremadura y en Aragón, con una fragilidad parlamentaria que el Gobierno trata de combatir con el anuncio de medidas concretas, el Ejecutivo va a activar esta mañana esas medidas que anunció cuando estalló uno de los escándalos que comprometía a una de las personas de confianza de Pedro Sánchez, a su mano derecha, Santos Cerdán, y que afectaba de lleno además uno de los ejes de las promesas socialistas, que era la lucha contra la corrupción.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Sin embargo, estas medidas han tenido que esperar varios meses hasta el día de hoy.
Sí, 9 meses en concreto. El Gobierno se dio el plazo de un año para hacer evaluación y seguimiento de la puesta en marcha de esas medidas que hoy, tal y como avanza la SER, van a recibir la luz verde del Consejo de Ministros. El Gobierno va a aprobar este martes el anteproyecto de ley de integridad pública, la norma que va a recoger el grueso de las 15 reformas e iniciativas en materia de lucha contra la corrupción que el presidente Pedro Sánchez anunció el pasado 9 de julio en su comparecencia parlamentaria tras la detención de Santos Cerdán. Los detalles del texto los va a explicar a partir de las 10:30 de la mañana la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha sido la encargada de coordinar la comisión ministerial que impulsa ese plan de lucha contra la corrupción. El texto recoge, entre otras medidas, la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública y nuevos mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Además, acaba de tuitear hace 3 minutos el presidente del Gobierno que hoy el Consejo de Ministros va a invocar el artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. Estas plataformas, dice Pedro Sánchez, están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar. Acaba de publicarlo, por tanto, Sánchez. Decíamos que el Gobierno busca con todas estas medidas la imagen de que está impulsando nuevas decisiones sin que haya noticia de cómo va de momento la negociación de los presupuestos y en medio del ciclo electoral. Cuenta también La Vanguardia que el Consejo de Ministros de hoy también va a topar el bono social eléctrico a las familias numerosas de rentas altas. Se estima que esto va a dejar fuera a más de 330.000 familias que no acreditan, por tanto, los criterios para recibir este bono.
En cuanto a las medidas concretas que el Gobierno explicó ayer, está la subida en 37 euros al mes del salario mínimo, que aprueba también hoy el Consejo de Ministros y que celebran sindicatos y Gobierno.
Lo hicieron ayer, la patronal no estuvo, ya la patronal lanzó Sánchez su invectiva.
Aquí, cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos y entre todas. Y que nadie nos diga que no se puede subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. Y yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte. Que paguen más.
Fue en ese acto en el que exhibieron sintonía Sánchez y Yolanda Díaz en una semana clave para el debate interno de la izquierda. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, buscando una imagen de unidad dentro de la coalición, en la Moncloa confirman que con su presencia en el acto de subida del SMI, Sánchez y Díaz pretendieron proyectar que, pese a las diferencias, hay una hoja de ruta común en asuntos sociales y a la vez trasladar a los socios que hay motivos para mantener la alianza pese al bloqueo parlamentario y los escándalos que afectan al Ejecutivo. Un gesto de Sánchez que fue respondido por Díaz con este agradecimiento.
Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia.
Una Yolanda Díaz que no ha confirmado todavía si acudirá o no al acto del sábado para presentar la nueva alianza de izquierdas y donde no estará seguro Gabriel Rufián. Según fuentes de su entorno, por problemas de agenda, y es que los que sí irán mañana a la charla de Rufián serán representantes de perfil bajo de Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid. Izquierda Unida Ángels ha rechazado ir al no haber recibido invitación.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Algo que hizo también ayer Sánchez en esa estrategia de ir anunciando nuevas medidas fue concretar cómo funcionará el fondo soberano con el que espera poder construir el Estado 15.000 viviendas al año para alquiler asequible. Sobre vivienda, por cierto, y en el escándalo de las VPO adjudicadas a gente del entorno de políticos o altos cargos del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, hay novedades que pasan por la denuncia que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días. Anticorrupción ve indicios de delito y ha presentado denuncia contra la quincena de cargos del PP, familiares y altos funcionarios que supuestamente adquirieron estas viviendas protegidas en la playa de San Juan cuando no reunían los requisitos para acceder a esos pisos para rentas vulnerables. No descartan que aparezcan más beneficiarios irregulares entre las 140 viviendas protegidas de la promoción. En el texto, el fiscal reclama una batería de diligencias para acreditar este extremo. El complejo Les Naus de Alicante era la primera promoción de vivienda protegida en 20 años en la localidad. Pisos en la playa con piscina y pistas deportivas valorados en 200.000 euros que triplicarían su valor si fueran de renta libre. Había 5.400 familias en lista de espera.
Campos, gracias.
A ti, hasta luego.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
PP y Vox siguen trabajando en su acercamiento después de las elecciones extremeñas y aragonesas como ensayo de lo que puede pasar tras las próximas elecciones generales. Es verdad que es un trabajo que va a distintas velocidades.
La más lanzada es la candidata a la investidura en Extremadura, la popular María Guardiola, que después de haber dicho en la pasada legislatura que ella no quería a Vox en su gobierno, con quien finalmente gobernó, ahora dice que ella defiende el feminismo de Vox. Lo dijo así tal cual en OK Diario.
Hombre, si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, que lo que le interesa es sacar a violadores de la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox.
Tuvo que ser Génova, la vicesecretaria Carmen Funes, quien saliera ayer a pedir a su líder regional que negociase con menos ruido. El hecho es que van pasando las semanas y el acuerdo sigue sin llegar. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Lo soltó un poco sin venir a cuento.
Aquí sí que me gustaría decirles algo. Yo creo que aquí hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación.
Carmen Funes lanza este aviso y, cuestionada por si iba dirigido a Vox o también llevaba acuse de recibo para Guardiola, responde.
Lo que he dicho es exactamente lo que queríamos decir y lo que yo quería decir en el día de hoy. Es que creo que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa y trabajo responsable.
Doble bandera roja, fuentes populares confirman que no están satisfechos por cómo se están desarrollando los acontecimientos en Extremadura. Quieren menos titulares. Recibido el aviso, Guardiola ha tratado de explicar los suyos sobre el feminismo de Vox.
En el vídeo lo que digo es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox.
Hay disgusto sobre cómo se está manejando la negociación extremeña y, por si acaso, desde Génova ya van recordando que los acuerdos no van a poder firmarse hasta que cuenten con el cheque azul de Alberto Núñez Feijóo.
Y justo en este momento de la relación entre el PP y Vox, hoy mismo se votará en el Congreso la propuesta que encaja con la agenda de la ultraderecha y que ha puesto de acuerdo a ambos partidos. Será el inicio del trámite para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Julia Molina.
Buenos días. Vox propone sancionar el uso del burka y del niqab con multas y hasta con la expulsión si se reincide.
Todo el que venga a España, incluso de vacaciones, si tiene que venir, debe hacerlo respetando nuestra cultura y nuestro modo de vida. Todo el que haya venido a imponer la suya, y mucho más si es el islamismo, tiene que marcharse de vuelta a su país, lo más lejos que sea.
Es una propuesta más en la ofensiva de la ultraderecha contra la inmigración, especialmente la árabe, y este fin de semana la portavoz del PP en el Congreso ya anunció que la apoyarán.
El Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen.
Pero los votos del PP y Vox no son suficientes para que la tramitación siga su curso, así que dependen de los de la derecha nacionalista e independentista. Fuentes parlamentarias dan por hecho que Junts como mínimo se abstendrá en plena pugna con Alianza Catalana y el PNV dice ser sensible al tema, aunque rechaza el planteamiento xenófobo que creen que hace Vox. La prohibición de los de Abascal se limita en esta proposición al burka y al niqab, aunque la ultraderecha reconoce que el objetivo es ampliar la prohibición al velo.
Y en el caso de Móstoles, de la exconcejala del PP que denunció por acoso laboral y sexual al alcalde, informa ahora su abogado en un comunicado que la exedil se ha querellado ya contra el alcalde, contra Manuel Bautista y también contra el Partido Popular. La denunciante, que acusó al partido de encubrir la denuncia y presionarla para que no la hiciera pública, pide que testifiquen 11 personas, según informa hoy El País, entre ellas Isabel Díaz Ayuso.
Las 8 de hoy por hoy En Ser Podcast.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destituido por primera vez a uno de sus consejeros. Ha cesado al consejero de Educación en plena guerra con las universidades públicas, Roberto Torija.
El gobierno madrileño no ha dedicado ni una sola palabra de agradecimiento a Emilio Viciana, que es destituido. Cuestionado internamente por no haber sido capaz de sacar adelante la llamada LESUC, la ley universitaria, y cuestionado por toda la comunidad educativa por lo que en los últimos meses se ha sabido sobre esta norma, desde las sanciones para tratar de limitar la protesta en los campus hasta la consolidación de un sistema que reduce la aportación pública a las arcas universitarias. Durante su mandato, la llamada Marea Verde ha vuelto a inundar las calles de Madrid contra las políticas educativas del gobierno de Ayuso. En abril tuvo lugar la primera huelga convocada en todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, y en noviembre fue la huelga en las 6 universidades públicas. Viciana ha tenido enfrente incluso a los rectores, que definieron su propuesta como una aberración y que hicieron frente común para denunciar la asfixia financiera a la que están sometidos y que esta LESUC profundiza. Ayuso fulmina a Viciana no por el contenido de una ley que ya respalda, sino por no haber sido capaz de cumplir con el mandato que le hizo hace 2 años, aprobar la norma.
Y este mediodía además se va a celebrar en Benicàssim, en Castelló, una concentración en repulsa por un nuevo crimen machista. Un hombre que se presentó en el centro de salud en el que trabajaba como enfermera su expareja y allí la mató.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.